Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
También te invitamos a participar con nosotros utilizando nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón, 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Queremos tu participación y también saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El yin yang es un símbolo que ha sido utilizado durante siglos en la cultura china. Muchos lo asocian con la filosofía taoísta, pero ¿sabías que su origen se remonta a la dinastía Zhou? Hace más de 2.500 años. En aquel entonces, el símbolo era conocido como Tajitu y representaba el equilibrio entre el cielo y la tierra. El concepto de yin yang se basa en la idea de que todo en el universo tiene dos polaridades opuestas e interdependientes. Yin representa lo femenino, la oscuridad y la pasividad, mientras que yang representa lo masculino, la luz y la actividad. Aunque a menudo se piensa que yin yang es un símbolo religioso, en realidad es una herramienta para entender el mundo y la naturaleza humana. Pero hay una leyenda de yin yang que tiene una versión mágica y desconocida. Hoy, la espada y los seres de luz y oscuridad, enigma del yin yang.
Saludos, vaya, qué cosa. Todo tiene un polo opuesto. Y hoy vamos a platicar sobre ello. Cómo lograr el justo medio para estas experiencias de terror, misterio y suspenso que tú nos vas a compartir, porque esta noche es lo primero que nosotros queremos escuchar. Vamos adelante y comenzamos con este audio.
Hola Gina, Nachito, buenas noches.
Bienvenido.
Los saluda su amigo Isaías o Chaías, me conocen, desde el bello municipio de Comala, Colima, donde se basó Juan Rulfo en su novela o película que se escribió sobre este municipio. Es la primera vez que participo y no me atrevía, pero ahora sí me atreví.
Qué bueno, amigo.
Yo quería platicarles de una historia que me pasó cuando tendría como 19 años. En mi casa es un pueblito del municipio de Comala, al norte de este municipio, pegado al volcán de Colima. En este pueblito, yo ahí nací y ahí duré muchos años viviendo, después de que me salí de ahí. Pero una vez estábamos en la noche, ya como a las... No, pues ya era de madrugada, ya eran como a las 6 de la mañana, cuando mi mamá fue a llenar la pila de agua. Y llegó gritando, dice, me acaban de asustar, dice, por ahí anda alguien, oí unos quejidos. Sale mi papá, agarra su pistola, ya ven que todas las personas de pueblito tenían su pistolita. Uh-huh. Y sale a ver y nada, no encontró nada. Así pasó. Yo me puse a escarbar ahí para hacer unos cimientos para unos cuartos. Cuando le estaba escarbando, saqué huesos, cráneo, huesos, muchos, muchos huesos. Ya ven que en el tiempo de la revolución, donde quiera los enterraban, porque ahí en esa parte se han encontrado, pues se encontraban casquillos, todo referente a la revolución mexicana.
Sí, amigo.
Y así pasó. Yo los agarré y los puse en una bolsa y los amarré en una mata de café. Y así pasó. Me fui a la ciudad de Colima, un mandado en la noche. Ya cuando regresé eran como las 10:30 de la noche. Entonces, desde donde llegaba el camión, de ahí del jardín a mi casa son como 4 cuadras. Pero ya para llegar a la casa de mis papás, están alejadas la casa, está pegado a un arroyo. Y hay una cuadra que está bien oscura, oscura. Y al pasar ahí por esa cuadra, pues a un lado está el terreno donde estaba haciendo los cimientos. Al pasón escuché los quejidos. Fuerte, fuerte, pero fuertísimo. Me espanté tanto que llegué corriendo y rápido me metí a la casa y mis papás me dicen, ¿qué tienes? Le digo, escuché no se podría decir cómo se escuchaba, la verdad, sí. Uh-huh. Como quejido, no sé cómo podría decirles cómo se escuchaba, pero sí se escuchaba muy feo. Era una cosa muy, muy, muy fea cómo se escuchaba. Me espantaron mucho. Y en la mañanita lo que hice, me acordé, dije, los huesos los dejé en una mata de café. En la mañanita, cuando desperté, los agarré y los subí a una camioneta de mi papá y los llevé hasta el panteón. Y allá en el panteón hice un pozo y los enterré. Ahí los dejé ya. Pues no me van a creer, pero jamás, jamás nos volvieron a asustar ahí en esa parte. Jamás. Y tengo varias historias, ¿eh? Ojalá y me puedan llamar para contarles.
Claro.
Muchas gracias por escucharme.
Al contrario.
Nachito.
Gracias.
Gina. Peludo. Maniáticos. Buenas noches.
Buenas noches, mi querido amigo. Lo que quiere decir que el difunto no estaba descansando en paz, y no fue sino hasta que pues llevaste sus restos a descansar en un cementerio. Ahí, como por arte de magia, todo se solucionó, todo se tranquilizó.
Exacto. Y bueno, también estamos leyendo todos tus comentarios y la información que hoy te estamos pidiendo, el comentario de lo que tú sepas acerca de este símbolo tan conocido del yin yang. Muchas personas incluso lo llegan a usar, pero no saben realmente lo que significa, o también, como hoy lo vamos a estar platicando durante todo el programa, acerca de esta idea, esta versión mágica que existe y que se convirtió en una leyenda que es desconocida para muchos. Y según el yin yang, no solo son fuerzas opuestas, sino que también son seres mágicos que habitan en un mundo paralelo al nuestro. El yin es un ser oscuro y misterioso, mientras el yang es un ser luminoso y radiante. Vamos a seguir platicando de ello.
Exacto, es un tema que yo sé bien, estoy súper seguro que les encanta a muchos de ustedes, porque siempre hacen mención, o comúnmente hacen mención sobre esto, el equilibrio, el yin y el yang. Algunos lo ven como lo negro y lo blanco, las cosas que son un tanto turbias, pero hay otras que no lo son tanto.
Finalmente, el equilibrio.
El equilibrio, Gina.
Vámonos a una pausa y regresamos. Mensaje de voz o de texto.
55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Hipócrates, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos, experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural y por supuesto que también estamos esperando tu comentario.
Claro, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Anselmo, para servirles.
Saludos, mi querido Anselmo. ¿Desde dónde nos escuchas, amigo?
Estoy de Veracruz, pero hoy estoy aquí en la Ciudad de México.
Ah, excelente, brother. Oye, pues qué gusto platicar contigo. ¿Nos quieres contar una historia?
Sí, me gustaría mucho. Tengo varias ahí que me han pasado, varias anécdotas.
Adelante, pues somos todo oídos.
Ya desde hace tiempo he escuchado ahí tu programa y en varias transmisiones he escuchado mucho eso del poder que tiene lo que declara las mamás.
Ajá.
Y pues precisamente pensando en eso, ahorita estoy escuchando su programa y estaba escuchando una transmisión donde mencionaban pues lo que le ha pasado a algunos de los audioescuchas, que les ha pasado cuando su mamá les advierte algo, y me acordé de una de esas anécdotas.
Okay, claro.
Hace años, cuando tenía como 14 años, yo soy de un pueblito chiquito de allá de Veracruz. En la casa donde vivíamos, estaba pues no tan céntrica, estaba alejadita del pueblito, y pues alrededor hay casitas, pero alejaditas. Entonces, pues yo siempre salía en la noche con mis amigos a platicar, y ya llegaba muy tarde a casa. Y pues a mí siempre me gustaba bañarme pues ya muy tarde. Sí. Y en una de esas ocasiones que iba llegando a casa, pues yo me iba a bañar. Mi mamá estaba un poco molesta porque pues llegaba tarde, y le digo, mamá, me voy a bañar. Y me dice, mamá, no te bañes porque ya es muy noche. Le digo, no pasa nada, no, siempre me baño en la noche y nunca me pasa nada, ¿no? Dice, sí, pero te van a espantar si te sigues bañando muy noche. Y precisamente esa noche que me dijo eso, que yo me metí a bañar, me estaba enjuagando, abrí la regadera, me estaba bañando, y yo escuché como un suspiro del otro lado de la pared. Pero está muy extraño porque del otro lado de la pared es como, era como un potrero. Entonces, pues no había casas ahí cerquita. Escuché un suspiro, yo cerré la regadera, me quedé escuchando, traté de poner atención, y en lo que puse atención escuché como si alguien arañara la pared del otro lado. Sí. O sea, y me quedé impactado, me dio muchísimo impresión el escuchar eso, ni más que nada porque ya estaba poniendo total atención a lo que estaba escuchando. Del otro lado de la pared, de donde está la regadera, al otro lado, escuché como si alguien estuviera arañando, como si estuvieran rascando la pared. Pero pues del otro lado no hay casa, no hay nada, es un potrero.
Ajá.
Entonces, pues yo con la impresión cerré regadera, me sequé, me cambié y salí de inmediato del baño. Me fui a mi cuarto, me recosté y hasta ahí quedó. Pero resulta que al otro día, por la mañana, cuando me despierto, me dolía mucho una pierna.
Sí.
Me reviso mi pierna y tenía un arañazo, o sea, un arañazo gigante, como de unos 20 centímetros. Pero eran tres líneas rojas, que tenía cerca de la entrepierna. Cuando yo le mostré a mi mamá, lo que primero que ella me dijo fue que ya me lo había advertido, ¿no? Que algo así me podía pasar, que porque cuando, bueno, no sé si sea, qué tan cierto sea, ¿verdad? Pero ella me decía que cuando a veces se baña uno muy tarde, que por lo regular está uno ahí en contacto con el agua, que la llorona puede estar presente en ese contacto. Y en eso también, por eso nos mencionaba que no laváramos en la noche trastes o ropa o cualquier cosa, que no tuviéramos contacto con el agua, porque podríamos tener ese acercamiento de esa entidad. Y resultó que sí, o sea, y de hecho tuve esa herida por muchos años, no se me quitó realmente hasta, yo creo que me duró ahí como 5 o 6 años esa cicatriz, esa marca, que se quedó ahí bien, como para señalar que la siguiente le hiciera caso a mi mamá.
O sea, digamos que sí sanó, pero se quedó ahí la marca, ¿no? La huella.
Quedó la cicatriz. Sí, sanó. A la mañana siguiente yo tenía, eran profundas las heridas.
Sí.
Pero no sé, tal vez fui yo inconscientemente en la noche que yo me las hice, no lo sé. Pero estaban demasiado marcadas y la cicatriz estuvo ahí por mucho tiempo.
Ya te entiendo, amigo. Entonces tú piensas que tiene esto algo que ver con, pues, lo de tu mami, ¿no?
Pues sí, más que nada, pues ahora sí que el poder que ellas tienen para decretar las cosas, porque sí, cuando advierten algo, pues sí hay que tener ahí mucho cuidado.
No hay que tomarlo a la ligera.
No, para nada, y de hecho, ya mucho tiempo, me han pasado muchísimas cosas, pero pues no sé si haya tiempo.
Sí, amigo, adelante, claro.
Bueno, esa es otra, después... Ya hace poco mi mamá falleció cuando yo tenía 19 años. Le dio cáncer, falleció, la tuvimos mucho tiempo ahí en un hospital y sí. Y me sucedió algo muy curioso cuando ella falleció.
Sí, amigo.
El día que nos avisaron que ella había fallecido, por la noche que yo ya me había recostado y había recibido la noticia, yo claramente sentí como alguien me estaba acariciando el pelo. Una sensación de miedo, sino como de alivio, ¿sabes? Era, sí. No sé, fue algo muy bonito en ese momento, porque no estaba yo solo, o sea, estaba con mis hermanos, yo ya me estaba, estábamos todos platicando, y ya estábamos a punto de descansar, y sí. Pues, ya habíamos recibido las noticias, tenía como un par de horas que la habíamos recibido. Y cuando ya estábamos por descansar, yo sentí esas caricias en mi cabello, como si me lo estuvieran acomodando. Y no, realmente no me dio miedo, sino que fue como un alivio. Yo sentía como la compañía de esa persona. Fue muy bonito esa sensación también.
Ajá. O sea, como que te recordó algo, ¿no? Tal vez sí. Un cariño que te hacía tu mami. Y
sí, yo lo sentí como una despedida, ¿sabes?
Exacto. Sí puede
sí,
ser.
Y ya, digo, de eso, pues sí resultaron muchísimas experiencias, que ya después en otra oportunidad, si ustedes me dan este chancecito de contarlas, con muchísimo gusto ahí, de anécdotas en una iglesia con varios compañeros, ahí anécdotas también en algunas casas que he visitado y pues sí están muy, muy interesantes.
Perfecto, amigo, cuando tú gustes, tú nada más nos avisas, y claro que sí.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Qué gusto escucharlos.
Igualmente.
Un saludo a Fer y a Gina.
Saludos.
Igualmente, mi querido amigo, que tengas bonita noche y pronto te volvemos a marcar, ¿eh? Aquí le voy a poner que tenemos relatos pendientes de Anselmo, ¿sí?
Sí, muchísimas gracias.
Excelente. Buenas noches, amigo. Que la pases bien. Wow, pues miren, yo estoy seguro que ese gesto, aunque estaba pues con la triste sensación de haber perdido a su mami, ese gesto de que sintió la caricia tal cual, le tranquilizó, así como que tranquilo, hijo, todo va a estar bien, yo me voy, pero solamente de tu vista, porque siempre permaneceré en tu corazón y tú en el mío. Wow, te aseguro que eso le trajo a él tanta paz y tanta calma, que por eso pues nuestro amigo nos lo cuenta, ¿verdad? Nos platica aquí todo lo que él pudo haber sentido justo en el momento en que más lo necesitaba. ¿Te ha pasado algo semejante?
Hablábamos de esta versión mágica y desconocida del yin-yang. Se dice que estos seres tienen el poder, ya había comentado antes de irnos al corte, que el yin es un ser oscuro y misterioso, el yang un ser luminoso y radiante. Entonces estos seres tienen el poder de influir en nuestro mundo y en nuestras vidas. Cuando el yin está en control, todo parece estar oscuro y triste, mientras que cuando el yang está en control, todo parece brillar con luz propia. Una de las historias más fascinantes de la versión mágica de la leyenda del yin yang es la de la espada de este nombre. Según esta leyenda, la espada fue creada por un hechicero poderoso que quería unir las fuerzas del yin y el yang en un solo objeto. La espada, que tenía una hoja negra y otra blanca, se convirtió en un objeto de gran poder y misterio. Se decía que quien la poseyera tenía el control absoluto de todas las fuerzas del yin y el yang. La espada del yin yang es un símbolo de la unión de las fuerzas opuestas en el universo. Quien la posea, dicen que tiene el poder de controlar el equilibrio en el mundo.
Vaya, pues qué interesante, nos gustaría mucho que tú participaras. Mira cómo lo hace nuestro amigo. Hola, entidades de nuestro mundo físico y en la conciencia colectiva de la sociedad, ¿existe alguna forma de comunicación o interacción con estas entidades que sea universalmente reconocida o aceptada? Bueno, de esto y muchas cosas más vamos a platicar. Vamos a la pausa y regresamos.
El Miedo Phone 55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¿Qué cosa tan extraña es el hombre? Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Facundo Cabral. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con más relatos que tú quieres compartir.
Claro, aquí tenemos esos audios.
Hola Gina y Nacho, aquí estoy aquí en Zacualuca con mi mamá, que contó como 4 historias ya.
Órale, bien.
Y les quería contar lo que me pasó ya con mi papá. Uh-huh. Que se escuchan cosas. Es un departamento. Sí. Pero allá con mi papá vivimos en el tercer piso. Uh-huh. Aunque después, cuando todos los vecinos se duermen, no se escucha nada de nada. Se escucha el silencio.
Okay.
Puro. Y como no están despiertos los vecinos, a veces escucho que el abajo mueven cosas. También veo una sombra en 4 patas corriendo la sala y en la cocina. Y también escucho pasos en el techo. También allá abajo del suelo, porque nadie está despierto. Cuando siempre me iba a dormir, tenía un espejo al lado o enfrente de mío, que luego veía a una señora saliendo del espejo. Pero dice mi mamá que es una bruja. Así que me puso una pulsera de protección y ya dejaron de aparecer. Y si me permiten contar otra historia de mi sueño, no sé si tengan tiempo, no sé, sí. Pero bueno. Ahí se los dejo. Venga. Y el de mi sueño fue de una guerra espiritual. Yo estaba dentro de la guerra espiritual, pero había muchos ángeles, muchos ángeles ahí todos, y los otros eran el lado oscuro del innombrable.
Okay, amiguito.
Y empezaron a atacar, pero ya unos días después, de repente sentí en mi pecho unos dos hoyos que me lastiman cuando lo toco, pero no sé si fue un accidente ahí en la guerra espiritual o se hizo solo el hoyo. Y ya. También les envío un saludo a ustedes y a los peludomaníacos. Y mi relato favorito es el barco hueco.
Órale, gracias a nuestro amigo. Mira, qué bien, ¿eh? Se animó a participar, a contarnos sus historias. Nos platicó esos relatos que a él le gustan. Y hasta nos enteramos cuál es su relato favorito. Excelente, mi amiguito. Nada más que no nos dijo su nombre, ¿o sí nos dijo el nombre?
Nada más sabemos que su mami es Jessica. Uh-huh. Quien mandó el mensaje y dijo: doy la autorización para que lo platique.
Ok, bueno, pues muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho, porque pues ya queda claro que nuestro amiguito sí que sabe. Pero bien, a su edad dice, andaba en una guerra espiritual. Wow, son palabras mayores, mi querido amiguito. Vamos a continuar con sus audios, vamos a continuar en esta noche de relatos.
Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho.
Saludos, amigo.
¿Cómo están? Espero que estén pasando una noche escalofriante.
Sí, señor.
Qué chistoso, ¿no? Ahora como que ya me está empezando a gustar esto de venir a dejar historias.
Muy bien.
Y otra cosa curiosa, que uno nunca se da cuenta de las historias paranormales que puede haber alrededor de uno hasta que se pone a indagar y a preguntar ahí, ¿verdad? Pero esta historia curiosamente me pasó a mí y a mi primo y la quería contar.
Okay.
Esto pasó alrededor de hace unos 22, 23 años en casa de mi abuela, allá en Tijuana. Normalmente mi primo nos venía a visitar en las vacaciones de Estados Unidos a Tijuana. Entonces, pues mi primo es como mi hermano, básicamente crecimos juntos. Entonces, cuando él venía para Tijuana, pues yo me quedaba en casa de mi abuela, y pues básicamente pues mi abuela era mi vecina. Nosotros vivíamos en el cerro, y pues básicamente pues ella vivía abajo de nosotros. Pero en esa ocasión pues mis abuelos no estaban, se habían ido a Ciudad Juárez porque tenían que operar a mi abuelo de la cadera. Entonces se quedó mi tía la menor y estaba otra tía de visita. Entonces pues yo, como habitualmente lo hacía, pues me quedé a dormir con mi primo en casa de mi abuela, y había otras primas ahí, recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando da la noche, mi tía la menor dijo, ¿saben qué? Me voy a ir a San Diego porque tengo que llevar tenía que llevar a mis primas para atrás, para su casa. Uh-huh. Y allá se iba a quedar a dormir. Entonces, según nos íbamos a quedar con mi otra tía. Entonces, mi tía la menor le dijo a mi tía, ahí te los encargo, mañana yo vengo. Y mi tía dijo, está bien, no te preocupes. No pasó ni una hora. Entonces mi tía dice, voy a salir tantito, ahorita vengo. Lo cual nunca regresó. Entonces, vaya, nos quedamos mi primo y yo solos. Nos quedamos a dormir en la sala. Estamos prácticamente él y yo solos en casa de mi abuela. Teníamos miedo, éramos miedosos, pues éramos unos niños. Y jugamos de, no nos vamos, no hay que dormirnos, ¿eh? Entonces, pues yo me quedé dormido, no sé por cuánto tiempo, pero recuerdo que mi primo me empezó a despertar, me decía, Dani, levántate, y pues yo me desperté, pero no sabía qué estaba pasando, y miró a mi primo así todo blanco, y me dice, hay alguien ahí arriba. Bueno, debo decir que en la casa de mi abuela, en la parte de arriba, mi abuelo estaba construyendo unos departamentos. Los departamentos ya estaban prácticamente construidos por fuera, pero faltaban algunos detalles en la parte de adentro. Pero pues obviamente ya tenían ventanas, ya tenían puertas, por lo cual estaba cerrado. No había forma de que alguien se metiera. Y mi primo todo asustado me dice, se oyen ruidos ahí arriba. Y yo así de, déjame dormir. No te duermas, por favor, casi llorando me lo decía. Entonces me quedé despierto. Me acuerdo que nos pusimos a ver la tele. Eran como por ahí de las casi 3 de la mañana. Y de repente lo escucho. Arriba en el techo se empezaron a escuchar pasos de mujer. ¿Y cómo sé que eran pasos de mujer? Porque se empezaron a escuchar tacones. Pero no eran pasos como normales, ¿sabes? Era como pasos de tacones, pero a una velocidad algo lenta. Entonces pues yo me quedo helado y me dice a mi primo, ya ves, te dije. Pero yo le decía a mi primo, ¿pero cómo? O sea, no hay forma de que alguien esté ahí arriba si se supone que los departamentos estén cerrados, y menos cómo va a estar una mujer. Debo abrir un paréntesis aquí, que en esa parte donde yo vivía cuenta la historia de que en la noche se aparecía una mujer arrastrando cadenas, que abro otro paréntesis en el paréntesis. Ya después les contaré una historia basada en ella que le pasó a mi mamá. Pero bueno, entonces pues nosotros pensábamos que era ese fantasma. Pero pues en la historia de ella se dice que ella arrastra cadenas, y aquí se escuchaban pasos de tacón. Entonces se seguían escuchando, y de repente se empieza a escuchar ruidos en el cuarto de mi abuela. En el cuarto de mi abuela, en el lado izquierdo, tenían una puerta para salir al pasillo. Porque le digo, como era cerro, pues básicamente era como un caminito que iba hacia arriba y hacia abajo, hasta salir a la calle de arriba y salir a la calle de abajo. Entonces, de repente se empezó a escuchar como que querían abrir la puerta, pero muy lento. Y luego de repente se empezaron a escuchar ruidos, golpes en la puerta, pero no eran golpes así como que se querían meter a robar, así bruscos. Eran golpes así algo lentos, muy raros. Eran golpes muy raros. Para ese entonces nosotros ya literalmente no podíamos dormir. Estábamos totalmente pues espantados, porque pues en el techo se escuchaban los tacones de mujer y en el cuarto de mi abuela se escuchaba que querían abrir la puerta. Y de repente se empiezan a escuchar ruidos en el baño. Rechinidos en el baño. Como muchas de las casas mexicanas, pues ya ve que a veces la mayoría de los baños están afuera. Entonces se empezó a escuchar ruido y pues nosotros en ese tiempo pues no teníamos celulares y luego aparte pues yo no me sabía el teléfono de mi casa para decirle a mi mamá, mami, ven por mí o algo. Entonces no podíamos dormir, se escuchaban los ruidos, se dejaban de escuchar por un momento, pero luego volvían otra vez. Entonces llegó el momento donde ya casi estaba amaneciendo, pero antes de que amaneciera, se empezaron todos los perros de la colonia empezaron a aullar, pero así horrible, horrible. Debo decir que, bueno, la gente que conoce o que es de Tijuana sabe que hay un cerro muy famoso allá que se llama el Cerro Colorado. Bueno, en ese cerro hay un panteón, pero ya no se usa. Ya tiene años que no se usan. Porque creo que cuando enterraban a los muertos, pues la tierra no era pues para eso. Entonces se quebraba, se salía el olor. Entonces creo que sí sacaron a los difuntos de ahí. Creo, no estoy totalmente seguro. Entonces, pero sí me tocó muchas veces que yo me metía ahí al panteón. Básicamente lo único que de seguridad eran unos alambres con púas, pero pues los malandros la cortaban y era muy fácil meterse al panteón. Y sí me tocó ver muchas lápidas ya con la tierra quebrada y se podía asomar uno y se miraba pues el hoyo. Entonces le digo, los perros empezaron a aullar, pero muy horrible, y pues nosotros todavía más espantados llorando porque pues no sabíamos qué estaba pasando, ¿verdad? Entonces empieza a amanecer, ya como eso a las 5 de la mañana yo pienso, y de repente los pasos en el techo se dejaron de oír, los ruidos en el baño dejaron de escucharse, el ruido en el cuarto de mi abuela también. Entonces pues ya con más luz, pues mi primo y yo pues nos armamos de valor. Le estaba hablando que éramos unos niños de probablemente 9 y 10 años en ese entonces. Nos fuimos al cuarto de mi abuela y efectivamente abajo en el suelo había tierra, como que intentaron abrir la puerta. Fuimos al baño y no había nada. Salimos al pasillo de afuera, nos asomamos hacia arriba, estaban todas las puertas cerradas. Obviamente ya después cuando amaneció más, por curiosos fuimos arriba y las puertas tenían candados, las ventanas no se miraban forzadas. Pero bueno, entonces cuando nosotros empezamos a checar todo eso, nos salimos al balcón y ya de cuenta que la calle es como en forma de T. En medio de la calle hay otra calle hacia abajo, que es donde está el panteón. Entonces al lado del panteón pues obviamente también hay casas. Entonces cuando nos asomamos, en una de las casas había una ambulancia que estaba sacando un cuerpo. Le mentiría si le digo que era alguien que falleció, no estoy seguro, pero quiero pensar que sí. Bueno, cuando estaban subiendo la camilla era como que el cuerpo estaba tapado, aunque estaba un poco retirado, pero sí me acuerdo que era una camilla totalmente tapada con una manta blanca. Entonces, pues ahora que lo pienso, a lo mejor quiero pensar que pues esa persona falleció y todas estas cosas paranormales que pasaron era pues porque, no sé, los espíritus o algo venían por esa persona. Y todavía si le agrega que vivíamos al lado de un panteón, pero sí, básicamente esa noche no pudimos dormir. Nunca nos volvió a pasar otra vez, solamente esa vez, pero pues todavía no nos explicamos qué eran esos pasos de mujer arriba, o sea, los tacones, quién quería abrir la puerta en el cuarto de mi abuela, el ruido que se escuchaba en el baño. Fue muy raro, la verdad. Ahora mi primo y yo nos reímos, pero pues en ese momento básicamente nos estábamos muriendo porque pues En ese momento tal vez no llegamos a pensar que eran fantasmas, pero pues ahora que lo analizamos, pues la parte de arriba estaba cerrada, no había nadie en el baño, no miramos a nadie que se metiera a la casa, no miramos a gente caminar por el pasillo, nada, no hay explicación. Y luego pues que los perros empezaron a aullar horrible y pues que estaba la ambulancia recogiendo a esa persona, pues creemos que a lo mejor pues vinieron por ella y nos tocó ese suceso paranormal. Pero bueno, ese era mi relato. Ya luego les contaré el de mi mamá, el que les conté. Y nada, espero que tengan una excelente noche y gracias por escucharme. Un saludo de Dani.
Gracias, mi querido amigo, muy amable. Pues sí, yo creo que ahí hay una gran actividad fantasmagórica, mi amigo, como tú mismo lo mencionas. Y pues qué bueno que te animaste, Dani, a platicarnos. Esperemos que sea más frecuente, más seguido tu presencia y tu aportación aquí. Recuerdo que muchas personas también han guardado experiencias vividas con apariciones, que al pasar el tiempo dicen, no, pues es que no cabe duda que se trataba de un encuentro con un fantasma. Esa mujer que yo vi ya analizando las cosas no era otra cosa sino que un fantasma. Tal vez hay personas que viven experiencias así, semejantes o más o menos del estilo, pero no se han dado cuenta que era casi imposible haberse cruzado con una persona en X o Y circunstancia.
Claro, y bueno, vamos a seguir recibiendo sus mensajes y también acerca de esto del yin yang, que ya estamos también recibiendo comentarios al respecto. Y entonces comentábamos que hay varias historias al respecto, pero una de las más fascinantes es esta versión mágica de la leyenda de yin yang, de la espada, y esta fue creada por un hechicero poderoso que quería unir las fuerzas del yin y el yang en un solo objeto. La espada, que tenía una hoja negra y otra blanca, se convirtió en un objeto de gran poder y misterio. Se decía que quien la tuviera iba a tener el control absoluto sobre las fuerzas tanto del bien como del mal. Esta espada pues es un símbolo de la unión de fuerzas opuestas del universo, y la versión mágica de esta leyenda puede parecer quizá fantástica, pero es importante recordar que muchas leyendas y mitos tienen un trasfondo de verdad. ¿Quién sabe si realmente existen seres mágicos que controlan nuestro mundo? Lo que es seguro es que la leyenda del yin yang tiene muchas más facetas de las que conocemos. Tal vez se invita con esto a abrir nuestra mente a lo desconocido y explorar todas las posibilidades que nos ofrece el universo.
¡Wow! Pues qué buena onda, qué interesante, Gina. Vamos a continuar con nuestros amigos. Tengo por aquí un audio que nos enviaron y ¿hay tiempo? Sí, hay tiempo de escucharlo de una buena vez. Venga.
Gina, Nacho, un saludo cordial, un saludo para todos los peludomanacos. Con respecto a la pregunta de que si existe limbo, yo creo que no. El limbo, el purgatorio, el infierno, el paraíso, como el bautismo, la primera comunión, la boda religiosa, todo eso es meramente religión, es cuestión de religión, no existe nada de eso, religioso nada más. Pero ¿a poco si vives en el monte, vives en la selva y nunca te has bautizado, nunca has hecho la primera comunión, vives en pareja, no tienes una boda religiosa, tienes hijos, no los bautizas, entonces si mueren todos por algún accidente o algo ahí en la selva, no sé, cualquier cosa, no te va a recibir Dios porque no tienes bautizo, no tienes primera comunión, estás en pecado porque no te casaste por la iglesia? O sea, todo eso es cuestión religiosa, y ya ven que todo hace el negocio con lo bautismo, es negocio, ¿verdad? Con la ropita para el bautismo, primera comunión igual, boda igual, gastas, o sea, todo eso es mercadotecnia, va ligado con cosas religiosas, con las costumbres, pero para mí no existe existe nada de eso. Para estar bien con Dios no necesitas ni religión, ni bautismo, ni primera comunión, nada. No ocupas de ir a la iglesia, no ocupas de un pastor, de un cura, de una Biblia, no ocupas de nada. Que tu conexión sea directa con Dios. Y no existe el limbo y no existe el infierno, porque Dios no castiga ni destruye su creación. Así de simple. Que tengan un saludito, buenas noches.
Órale, amigo, muchas gracias por tu punto de vista. Y pues interesante, lo que comentas. Habrá quien esté de acuerdo y habrá quien diga no, las cosas no necesariamente son así. Aunque te voy a decir algo, cuando hablamos de que la gente se bautiza, pensamos que es el hecho de simplemente ir y que te rocíen en agua o que te sumerjan en el agua, y no necesariamente nos referimos a eso, sino a un nacer de nuevo, que es lo que representa el bautismo. Tú naces de nuevo y ya es un acto simbólico representando que tú estás asumiendo o estás aceptando una nueva vida. Bueno, por lo menos eso es en algunas creencias. Obviamente, cada quien tiene su punto de vista. Vamos a la pausa, Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 2193 5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No dices nada para evitar conflictos y vives en conflicto por no decir nada. Qué ironía. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludos a Rosy Suárez desde Atlanta y también a Osvaldo Reyes, Carolina del Norte.
Así es, un saludo y por supuesto un fuerte abrazo a todos los que van entrando. Tengo aquí a Mari González, que está con nosotros, María Gómez, mi querida amiga, Lucita Arellano y el Marco López, que nos acompañan esta noche, por supuesto, cada uno desde su trinchera. Y tenemos más audios, déjame ver, es que se me estaba aquí atorando uno. Ok, aquí está, escuchemos.
Hola, yo... otra vez, espero les haya gustado mi relato.
Sí, amigo.
Mi nombre es Roberto de Monterrey.
Bienvenido.
Originario de Guanajuato. Les voy a contar la otra historia que tenía. Bueno, tengo varias historias. Me han pasado desde mi niñez hasta la fecha. Les voy a contar una de la misma casa de donde había escuchado la llorona de mis abuelos, la casa de mis abuelos. Resulta, yo me acuerdo que también, pues, como les comentaba, entre 13 y 14 años, las casas de antes, pues son muy grandes, ¿verdad? Acostumbraban a tener casas, mis abuelos, casas grandes. Y yo recuerdo en mi niñez que mi abuelita siempre, pues, falleció un tío, un hijo de ella, muy joven, a los 17 años. Yo recuerdo muy bien que pues, mi abuela siempre le lloraba, siempre lloraba, siempre lloraba. Y pues recuerdo muy bien una noche, tarde noche, me acuerdo que llegamos a la casa de mi abuelita y entramos a la casa, pero pues como te comento, les comento, eran casas grandes, que pues para llegar hasta la parte de atrás de la casa pues tenía que pasar por varios, el patio, otro cuarto, y pues hasta llegar hasta el fondo. Y yo recuerdo que entré a la casa para buscar a mi abuela, a mi abuelita. Iba muy contento a buscarla, hasta el fondo, porque allá estaba su cuarto de ella. Y recuerdo muy bien, que mi abuela estaba platicando y me quedé viendo a mi abuela que estaba platicando, pero miré como una cabecita flotando y mi abuela estaba platicando con ella. Y en eso yo le dije, abuelita, ya llegamos. Y mi abuelita volteó a ver y estaba llorando. Y yo le pregunté, abuelita, ¿con quién estabas platicando? Y ella me decía, es que es tu tío. Estaba platicando con tu tío. Pero pues yo me quedé, pues no impresionado. Y pues a la vez niño, pero pues lo dejé pasar así de, ah, bueno. O sea, pero sí, siempre yo le preguntaba a mi abuelita que por qué lloraba las noches, porque con quién platicaba, y me decía que platicaba con su hijo, con mi tío. Pero la verdad sí me quedé impresionado, y aún así, pues ahorita ya tengo 40 años, y aún así me quedo pensando, y siempre vuelvo a recordar la imagen que vi. Era una cabecita así como, pues realmente, pues una cabeza humana, pero una cabecita pequeña, como si fuera como un melón, una cabecita así más o menos de esa altura.
Sí.
Bueno, esa dimensión, así, pero se miraba transparente, como si fuera de humo, y la verdad, sí me sorprendió mucho. Ojalá les haya gustado mi historia, muchas gracias, buenas noches, y después les mando otro relato. Voy a ver si algún día me pueden llamar. Digo, la verdad me gustaría, pero a veces se me complica por el tema de mi trabajo. Pero pues si no, por esta plataforma les sigo mandando mis audios. Gracias, buenas noches.
Claro que sí, mi querido amigo, cuando tú gustes. Por supuesto, aquí vamos a estar para recibir todas las llamadas, todas las participaciones que quieras aportar. Serán bienvenidas, mi querido amigo. Y pues muy interesante este asunto. A ver.
Buenas noches. Ya tengo días que no me reporto ni nada. Me la paso pues trabajando de arriba para abajo. Y pues también quisiera como que me marcaran para platicarles pues lo que me ha sucedido y saber pues también ustedes si les gustaría que les platicara pues otras historias que me han sucedido.
Claro,
y así me marcan pues ya, porque pues, yo en realidad a veces les he mandado mensajes, pero no sé si han sacado lo que les es,
sí, claro,
lo que les he mandado. Pero sí me gustaría volver a platicar con ustedes. Muy buenas noches. Soy desde acá, desde Peribán, Michoacán,
donde tenemos muchísimos amigos. Claro que sí te vamos a marcar.
Claro, desde luego que sí. Para eso estamos, por supuesto. Y en un momentito más ya tenemos al maestro Soham con nosotros para que nos platique todas las inquietudes que ustedes tienen, que nos comente su respuesta y que nos comente, por supuesto, esas cosas que seguramente tú has tenido la duda. ¿Ya está ahí? Ok, a ver, un segundito, permítame tantito, en un momentito más. Tenemos todavía, Gina, por aquí un audio en lo que nos conectamos con el maestro. Venga, vikingo.
Einar, el vikingo Esquivel, desde aquí Heroica Matamoros, Tamaulipas. Ahorita estoy oyéndolos con un cafecito y bien atento. Le quería a todos ustedes compartir un relato. Este relato pasó no hace mucho tiempo. Aquí en Matamoros hay muchas curvas y brechas, como en muchas otras partes, ¿verdad? Hay una curva, una brecha, que está para entrar a una colonia. Es la colonia Lomas de San Juan. Está un poquito retirado de la zona centro de Matamoros. Bueno, íbamos de fiesta, de regreso de una fiesta, unos amigos. La verdad, pues la mayoría de mis amigos no toman. Todos veníamos bien, o sea, somos fiesteros, pero pues no consumimos ni alcohol, ni drogas, ni nada. No tiene nada malo de eso, pero nosotros, pues siempre, de hecho, por eso nos hallamos. veníamos todos acá con la música, sí, somos bien fiesteros, venimos con la música a todo volumen. Para esto explico que lo que estábamos escuchando era vía una memoria USB. No, pues veníamos todos escuchando bien padre la música de la memoria, y de repente se empezó a escuchar como interferencia. El... todos, oye, ¿qué onda con la memoria? Y nos sacó de onda, y el que iba manejando pues disminuyó la velocidad. De hecho, este relato ya se los había compartido brevemente en el chat del Facebook, pero no a todos los peludomaníacos. Disminuye la velocidad la persona que iba conduciendo, y en eso, entre todas esas interferencias, ese ruido, vaya, que se oía, se escucha, cuidado, pero una voz así bien clarita, pero entre todo el ruido, cuidado. Y pues como quiera nos escamamos bastante, le digo, redujo la velocidad, nos detuvimos un poco, en lo que se acomodó otra vez, se quitó, prendió el estéreo, y nos espantamos, todos nos quedamos enmudecidos, nos quedamos mudos, y dijimos que pues qué onda, ¿verdad? Pues sí, nos dio miedo, porque un tramito nos fuimos bien callados, eso sí, no se lo vamos a negar. Y luego, más adelante, donde está bien marcada la curva, ahí estaba, había una carambola, un choque feo. Si nosotros no hubiéramos disminuido, nos hubiéramos parado, nos hubiera tocado la carambola. Yo creo que ahora sí que fue algún ángel que, o cualquiera de los que veníamos ahí en el carro, lo protegió. Obviamente que fue Dios también, o sea, por medio de alguien, pero la verdad sí, primero nos dio bastante miedo y después sentimos un gran alivio, porque en serio que nos hubiera tocado. Y hubo muertos y todo, pues, estuvo feo. Pues eso es todo mi relato. Saludos para Mapat, que le queremos mucho allá en el chat del Facebook. Y a todos, todos los del chat, y a todos los peludomaníacos internacionales y nacionales. Y a ustedes, también especialmente para ti, Gina, y para ti, Nachito, los queremos bastante. Y que este programa siga, seguir compartiendo y a seguir comentando nuestras vivencias. Bueno, saludos y que pasen buena noche, bye.
Hasta luego, mi querido amigo. Y por supuesto, ya en un momentito más tendremos al maestro Eric Soham, que ya está todo listo. Todavía hay oportunidad de que, si tienes alguna duda que quieras preguntarle al maestro Soham, pues lo hagas. Es buen momento para que vayas quitándote de esas interrogantes que has tenido por mucho tiempo, tal vez. Así que ya estamos casi listos. Saludos a Maribel Pineda, que está con nosotros, Marco López, Catalina Aguilar y todos nuestros amigos que de verdad nos están dejando buenas preguntas súper interesantes, y que en un momentito más las vamos a compartir con el maestro Eric Soham.
Así es, tenemos la participación, que a veces nos dicen, es que mi pregunta no pasó, pero es que se tardan en mandarla. Ya tenemos aquí una lista inmensa, pero todavía tienes la oportunidad de mandar tu pregunta, duda o compartir también alguna experiencia.
Sí, claro que sí. Mientras tanto, vámonos a la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estoy convencido de que la gente que avanza es la gente que se esfuerza más que el promedio. Madrugan, estudian más, trabajan más. Esa gente no tiene suerte, tiene disciplina.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham, dudas inquietudes, todo lo que tengas que platicar acerca del mundo de lo paranormal, está aquí ya, El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, maestro. Les damos la bienvenida.
Gracias, Gina, buenas noches. Buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Pues ahora sí vamos a empezar con las preguntas. Como usted oirá, maestro, estoy un poco afectada de la garganta, pero aquí Nacho va a leer las preguntas.
Ok, maestro, aquí vamos. Dice, maestro, ¿cómo puedo quitarme una brujería y abrir mis caminos? Pero yo misma, porque solamente me quieren sacar el dinero y no hacen nada. ¿Qué veladoras me pueden ayudar? Destrancadera, abre caminos, etcétera.
Bueno, el hecho de que haya gente que no hace nada, eso es muy común. Pero uno mismo puede hacer con actitudes, con pensamientos. Menciona aquí de algunas veladoras y algunos otros elementos que se venden, como vela abre caminos, una veladora común y corriente, dependiendo de los colores. Si yo quiero tener luz, una vela blanca. Si quiero tener dominio, una vela roja. Armonía, un azul. Salud, una verde. O sea, hay diferentes formas. Lo único que se requiere en todo esto para que funcione es lo que hacen las personas que lo hacen, que se tiene que hacerse con una voluntad férrea. O sea, ¿a qué me refiero férrea? Que estén creyendo firmemente en lo que están haciendo y que, por supuesto, eleven una plegaria a algunos de los seres celestiales que ellos conozcan para pedir su ayuda.
Perfecto, maestro. Dice aquí, ¿por qué razón hay algunas personas que dicen no pueden cargar las urnas de familiares fallecidos porque les pesan mucho?
Bueno, esto probablemente tenga que ver o tiene que ver seguramente con algunas cuestiones energéticas. Hay ocasiones en que, por ejemplo, cuando hay una persona, un difunto o alguien que van a levantar en algún lugar, en la calle o en un accidente, a veces están pesadísimos y a veces están normales. Cuando ya son las urnas lo que están tratando de cargar, cuando ya fue incinerada la persona, pues está incinerada la materia, pero no la energía. La energía que tenía esa persona en el momento en que por alguna razón se hace el vínculo con el pensamiento, con el dolor, con la tristeza o con lo que sea, podría en ese momento cambiar el peso energético de la urna y sentirla muy pesada.
Ok, maestro, dice aquí, hace tiempo tuve un accidente, estuve en el hospital 15 días, los doctores no me encontraron nada, volví en sí y algunas personas me dijeron que me habían trabajado y una persona me dijo que se me pegó el espíritu de un muerto. ¿Usted qué opina?
Bueno, esto de que se le haya pegado algún tipo de espíritu es probable, harían falta más datos. Pero sí es probable que se haya pegado a algún espíritu chocarrero o algún otro ser, no necesariamente un espíritu de un ser humano, sino un espíritu de una entidad, y controlan hasta cierta forma determinados pensamientos, actitudes, reacciones y todo lo que la persona esté sufriendo a través de una influencia. Aquí, por ejemplo, le dijeron que se le había pegado el espíritu de un muerto, pues podría ser la posibilidad, pero generalmente son entidades y no espíritus de muertos.
Ok, dice, yo le hice una limpia a un amigo que yo sabía que le hicieron un amarre. No soy chamana ni nada, solo quería ayudar. Lo limpié con hierbas y un huevo, por último con una veladora, y yo la prendí en mi casa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando se apagó, les mandó una foto, aquí la tengo en un plato y no sé si tengo que tirarlo o qué hago, maestro. Usted sabe más, por favor, dígame.
Bueno, generalmente cuando se pasa esto, cuando relata que la vela se acaba o que la vela chorrea o se deshace, hay ocasiones en que una vela que dura 3-4 horas se puede deshacer en 5 minutos. Entonces, lo que queda de la cera toma determinadas formas, que generalmente son las formas de la energía que encapsularon. Cuando hablamos, por ejemplo, de una veladora, que es lo que hace una vela, pues con el fuego se abre camino, se busca luz, y puede ser que la cera de lo que se está usando tome la forma de algo que agarró, que la salamandra, que es el elemental del fuego, haya atrapado y lo plasme en donde está sentada la vela o está sentada la veladora, y sucede lo que sucedió aquí. Aquí tenemos la señal que dejó en el plato, y lo que pasa es que la cera encapsuló esa energía, que es lo que estamos viendo aquí, y lo que habría que hacer, ya está encapsulada, a veces suele tomar unas formas muy específicas, a veces no tanto, pero lo que hay que hacer pues es retirarla de ese plato, echarlo a la basura, la cera a la basura, y lavar el plato, no pasa nada.
Ok, dice, en alguna ocasión una disque amiga me regaló un chocolate muy bonito, decidí no comerlo y lo guardé en un ropero. La pregunta es, ¿será normal que este chocolate al pasar los días tenga gusanos blancos? ¿Hay algo malo como una brujería o algo así?
Bueno, esto en los chocolates no es tan raro. Hay ocasiones en que se guarda un chocolate, el cacao y otras condiciones son propicios para que llegue alguna larva de algún otro insecto o algo, y entonces con el cacao prácticamente pues lo empolle, lo germine o lo que sea, como si fuera una semilla. Entonces, lo que yo puedo decirle es que no creo que hayan sido gusanos blancos, pudieron haber sido larvas de algún otro insecto. En caso de que hubieran sido gusanos blancos, eso habría que verlo. Eso lo que podría representar es un trabajo de muerte. Cuando algo sale con esa clase de gusanos, aparecen en algún lugar o aparecen en alguna casa, son intenciones de algo que tenga que ver con la eliminación de la persona a quien se lo entregan. Pero aquí en este caso yo creo que fueron larvas.
Ok, dice, le cuento que cierto día yo estaba durmiendo boca abajo. En eso sentí que alguien me golpeaba la espalda. Se sintió fuerte y se escuchó el golpe. Cuando desperté por aquel golpe me di cuenta que no había nadie. Lo único que pasó por mi mente fue, mi casa está embrujada. Luego de esto volví a dormir. Eran las 4 de la mañana. Lo que quiero saber es que si esto tiene algún significado.
Bueno, sí, hay seres que tienen determinado control o determinada influencia sobre la materia, y hay seres que rasguñan, hay seres que pegan, hay seres que ahorcan, o sea, pueden hacer muchas cosas, pero sí, esto del golpe en la espalda es común, no es tan raro, y definitivamente puede ser un difunto, sí, algún tipo de ser, pero generalmente son entidades.
Dice, ¿por qué hace un tiempo las playeras de mi esposo como que se quemaban, puestas como si le arrojaran cloro y al pasarle eso se decoloraban y le daba comezón donde estaba ese decoloramiento? Esto pasaba al tenerla puesta. En una ocasión se quitó una playera de esas que se le quemaban así como si le hubiese caído cloro y la tiró. Días después, esa playera estaba intacta, me refiero, volvió a su color. Me gustaría saber por qué pasaba eso, si tenía un tipo de brujería y con qué fin.
Bueno, si hubiera tenido algún tipo de brujería, podían haber notado, al notar todo lo de la playera y todo, cambios en la actitud, cambios en los pensamientos, cambios en la realización de su trabajo, si le iba bien, si le iba mal, o sea, habría que ver aquí para poder determinar con más precisión. Pero hay ocasiones en que por alguna razón alguna persona, no sé si es tomando alguna medicina o tomando algún tipo de producto o algo que le generaba un proceso bioquímico en su cuerpo, y cuando sudaba pues tenía efectos sobre los colorantes de las playeras. Habría que ver aquí varios aspectos que no se mencionan, pero yo creo que podría haber sido por esa sudoración ácida que tenía por alguna razón. Aquí no lo explica si estaba tomando medicamentos o algo.
Ok, maestro, aquí le preguntan si podría brevemente platicar una historia suya que haya tenido con fantasmas o aparecidos.
Bueno, dentro de lo que yo hago cotidianamente, pues todos los días veo fantasmas y muy seguido veo aparecidos. Lo que sí veo diario, eso es indiscutible, entidades. Entidades cuando yo trabajo con las personas, cuando las libero, cuando trato de liberar algún lugar o de ayudar a alguna persona que está siendo apresada por alguno de estos seres, generalmente aparecen. Pero ahora, que me haya sucedido a mí algo, yo recuerdo en alguna ocasión en el interior de la República, tenía algunos parientes que tenían una casa que era una como una hacienda chiquita, y recuerdo que salí yo una noche porque escuché ruido, y entonces me asomé y vi en el camino, vi cierta luminosidad y fui para allá, y era una como una procesión, pero eran tal vez unas 30, 40 gentes o más, y cada una con una vela. En la parte baja de esa loma había un río, iban rumbo al río, iban bajando, yo me quedé en la puerta de la casa. Cuando regresé a la casa me dijeron que dónde andaban los mis familiares que vivían ahí, ya les platiqué, me dicen, esos son fantasmas. Y eso es muy común de esas procesiones en algunas partes.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si te pones a pensar en el tiempo que perdiste, lo estás perdiendo de nuevo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Más dudas, preguntas e inquietudes con el maestro Eric Soham. Seguimos.
Claro que sí, tenemos aquí al maestro Eric Soham. Y mire, ahí le van otras preguntitas que tenemos por acá. Maestro, ¿qué significa soñar con que se transita por un camino muy, muy espinoso?
En la pregunta que están haciendo está la respuesta. ¿Qué es lo que representan las espinas? Cuando nosotros tenemos sueños, tenemos que ver qué representa lo que estamos viendo de acuerdo a nuestro concepto de las cosas que aparecen. En este caso son espinas. ¿Qué es lo que hace una espina? Pica, rasguña, no permite transitar libremente o de plano no permite pasar. Entonces, ¿qué significa que una persona esté viendo ese tipo de escena o ese tipo de espinas en tu camino? Quiere decir que está teniendo problemas o que los va a tener o que los tuvo. Entonces, aquí lo que habría que ver es cuál es la razón y en último de los casos ver si esta persona no tiene alguna carga energética que le estuviera provocando eso.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿una persona que vive sola atrae espíritus a su casa?
No necesariamente, Hay personas que viven solas y lo que atrae a los espíritus a su casa es que tenga temor, que tenga miedo. Hay un proceso que se llaman fenómenos de animismo, y esos fenómenos de animismo se refiere al ánima, al alma, que es lo que nosotros tenemos como propiedad. Entonces, cuando tenemos algún tipo de temor, estamos en una habitación, pues estamos viendo a ver si se mueven las cortinas, a ver si se oyen pasos, o a ver si hay algún tipo de manifestación, y lo que estamos haciendo es proyectando eso a través de un pensamiento, y suele suceder. No necesariamente tienen que ser fantasmas o difuntos o entidades. Hay ocasiones en que este tipo de fenómenos, que sean fenómenos de animismo, suceden y se dan por esa razón del temor.
Ok, dice por aquí, para hacerse una limpia de huevo, ¿es necesario bañarse antes de la limpia o después de la limpia?
Yo creo que sería conveniente después de la limpia, para que no haya nada que interfiera en lo que el huevo puede absorber o los elementos que se están usando. Una vez que se haya hecho eso, entonces puede ya bañarse. Hay algunas maneras de bañarse después de que se hizo esto. Se consiguen las hierbas que son clásicas para una limpia, que son las clásicas son el pirú, la albahaca, la ruda, el romero, Santa María, por decir algunas. Entonces se pone un poco de cada una de esas hierbas en unos 2 litros de agua y se ponen a hervir, que hiervan lentamente hasta que se haga un té Una vez que haces un té sin que se arrebate, se cuela esa agua y la persona se mete a bañar después de que ya se hizo la limpia con el huevo, todo eso se mete a bañar. Una vez que ya terminó de bañarse bien con jabón, champú, todo lo que use, utiliza esa especie de té o infusión, empezando por la cabeza y cubriendo todo su cuerpo, sobándolo. Ahí ya no se usa la toalla, sino a través de fricción hasta que se evapore, hasta que el cuerpo lo absorba. Entonces se hace la limpia, después se baña uno para depurarse y con esto se depura completamente y la persona queda completamente limpia.
Ok, dice por aquí, en varias culturas alrededor del mundo existen relatos de encuentros con otros seres que no pertenecen a nuestro plano físico. Desde su experiencia y conocimiento, ¿cómo influyen estas entidades en nuestro mundo físico y en la conciencia colectiva de la sociedad? ¿Existe alguna forma de comunicación o interacción con estas entidades que sea universalmente reconocida o aceptada?
Bueno, en ese sentido no aún, aunque sí se tienen determinados elementos, pues para aceptar que son seres más evolucionados que nosotros desde el punto de vista en que vienen de otros lados y llegan a nuestro planeta, y a veces la gente dice que piensan que tienen que disfrazarse para que no los ubiquemos, y no sucede así. Tienen ellos un poder mental tan equilibrado y tan fuerte que pueden hacer que nosotros los veamos como ellos quieren ser vistos. Entonces, cuando se contactan con la gente o implantan pensamientos o actitudes o reacciones, todo eso, utilizan el mismo sistema que tienen, que es, o sea, parte de un control telepático.
Ok, dice aquí, maestro, tengo una alumna que quiere saber por qué al cerrar los ojos para dormir empieza a ver rostros de gente que no conoce, y luego cuando está quedándose dormida alguien se sienta en su cama y pues quiere saber por qué pudiera estar pasando esto, maestro.
Bueno, aquí son muchos factores. El primero, ¿por qué se pueden ver muchos rostros? Yo recuerdo en alguna ocasión que me quedé a dormir en una hacienda allí por el estado de Hidalgo, una hacienda viejísima, tenía como 300 años, yo creo, y nos quedamos a dormir, ahí nos proporcionaron una habitación y nos quedamos a dormir, y en la noche era un peregrinar de gente y de seres y de espíritus y de fantasmas enorme. Claro, una persona común y corriente, pues generalmente se duerme y se acabó, pero cuando hay un poco de ligereza o un poco de percepción de estos seres, pues eso es lo que sucede. Ahora, ¿por qué se ven muchos rostros? Cuando hay un lugar que está contaminado porque hay seres de diferentes categorías que están atorados o están presos o se acercan ahí por alguna razón energética para absorber energía de la persona que está durmiendo o que está viviendo ahí. Entonces, en estos lugares cierras tú los ojos y empiezas a ver rostros cuando se tiene un poco de sensibilidad. Hay personas que no tengan sensibilidad, pues no van a ver absolutamente nada. Pero si hay un poco de sensibilidad, sí se ven los rostros. Y en ocasiones, es entre todos los rostros que se ven, hay rostros pues deformados o terroríficos o cosas por el estilo, que son de los difuntos o de los entes que se encuentran en la vecindad de donde están en ese lugar.
Ok, dice por aquí, yo pongo dos vasos de agua en la cabecera de la cama, uno lo pongo en el lado de mi esposo y otro en mi lado. Mi vaso amanece limpio, el vaso de mi esposo parece agua mineral con muchas burbujas. Ya tengo muchos meses haciendo esto y siempre es lo mismo. Sé que conmigo no hay problema, pero me preocupa mi esposo. ¿Qué significa esto exactamente y qué puedo hacer para remediarlo?
Lo primero que significa cuando se pone un vaso para una persona y se empiezan a formar bombitas y efectivamente se hace como si fuera un agua mineral, significa que el elemental del agua, que son las ondinas, se está atrapando los pensamientos que la persona está liberando, y esos los encapsula y en esas burbujitas que se van adheriendo a las paredes del vaso y parece como si fuera agua mineral, pero son los pensamientos de la persona que a la que se le puso el vaso, porque hay una intención ahí. A ver, yo pongo un vaso, esto es para mí, y tú pones el vaso, ese es para ti, y entonces el agua funciona contigo con lo que tú tienes, o funciona conmigo con lo que yo tengo, y lo que tiene esta persona es una carga energética considerable.
Ok, dice por aquí, tengo dos noches soñando que familiares ya fallecidos me dan dinero. Primero fue mi hermano y después una tía. Mi hermano me dio un billete de $200 y un billete de a dólar. Mi tía me daba dos billetes de $5 y un dólar. No sé qué significan estos sueños.
Bueno, son sueños que en alguna forma están representando que se le está entregando algo, un valor. Aquí probablemente porque son dólares, no son pesos, tiene algún tipo de relación con parientes que tengan en Estados Unidos, o que manejen dólares, o que manden dólares, pero en general representa que le están entregando algo, no necesariamente dinero, pero aquí tendríamos que analizarlo. ¿Para qué sirve el dinero? Para tener bienestar, para poder subsistir, para poder lograr lo que uno quiere, hace falta dinero. Entonces lo está recibiendo porque tal vez tenga una necesidad de concretar algo, cristalizar algo, o en cierta forma hay seres que le están ayudando para que pueda conseguirlo de acuerdo a las condiciones de lo que le están entregando, que finalmente pues no es más que energía. El dinero es una forma de energía.
Ah, sí. Ok, maestro, dice por aquí, si es cierto que si hablas o escuchas sobre temas de duendes, ¿los puedes atraer a tu casa?
Bueno, eso es relativo. Se puede hablar de duendes o se puede hablar mencionando, lo estás atrayendo, eso es obvio, porque se libera el pensamiento es una forma de energía que sale de uno como si uno fuera una antena y pusiera esa información en el entorno nuestro. Entonces, pues sí, es posible que si se está hablando de duendes, se puedan atraer duendes, si se está hablando de fantasmas, de entidades, se puedan atraer, pero no es muy común. Tendría que ser un área a donde esas entidades, fantasmas o seres estuvieran, y entonces es una manera de atraerlos. Porque en el plano energético, cuando uno piensa en algo, eso atrae lo que es igual o semejante.
Dice por aquí, maestro, mis hijas están en México ahora y fueron a visitar a su padre en su tumba. Y la lavó y se secó y solo quedó un corazón dibujado. Y pues estábamos llorando yo en FaceTime. Y te dice, tengo la foto, o sea que lavaron ahí la lápida, es lo que entiendo, y se formó un corazón.
Sí, es la influencia de la intención, del pensamiento y de la actitud de lo que estaban haciendo. Lo estaban haciendo con amor, con cariño, con respeto, con una proyección de algo que se ama. Entonces, ¿qué es lo que para nosotros representa todo eso? Pues un corazón. Porque precisamente nosotros tenemos todo asociado, todo lo que es amor y todo lo que es entrega y todo eso al corazón. Entonces se forma un corazón y eso es lo que se está representando con lo que están haciendo. Y es una representación pues bonita.
Ok, dice maestro, ¿a qué se deberá tanta paranoia en la actualidad? Ayer se lanzó un cohete al espacio en California y por todos lados hablaban de ovnis, misiles, etcétera. ¿Será tanta serie o juegos en las plataformas?
Bueno, los juegos y las series y las plataformas vienen como producto de algo que esté sucediendo o de algo que la gente está observando. Yo tengo conocidos en Estados Unidos, en Centroamérica y en algunos otros lugares que intercambiamos algunas cuestiones de información. Y por ejemplo, te puedo decir que en San Diego, yo viví en California muchos años, tengo muchos amigos en California y tengo algunos amigos en San Diego, que es muy frecuente que donde ellos viven, en vista hacia el océano, Es muy seguido, casi todas las noches se ven ovnis y se ven las formaciones, y se ve cómo se mueven y se ve todo eso, y eso solamente ahí. Y en otros lugares pues es lo mismo, por ejemplo aquí en el Teposteco o en algunos otros lugares que tienen una energía diferente o una energía considerable que los atraen o pueden atraerlos. Entonces pues eso es algo que actualmente se están arrimando más. Además en las redes hay una tendencia a hablar de ovnis, a hablar de extraterrestres, a hablar de naves, a hablar de muchas cosas que indiscutiblemente pues no podríamos hablar de algo que no existe.
Ok, maestro, dice, tengo sueños que se asemejan mucho a mi vida real. Siempre hay una reacción de lo que sueño a lo que luego vivo. He tenido experiencias que hasta me dan miedo. ¿A qué se podría deber esto?
Pues es algo muy similar a lo que acabamos de hablar. Es una proyección que uno hace a través del pensamiento, a través de la actitud, a través de la intención, y estamos provocando muchas veces cuestiones que nos llaman la atención, incluso nos pueden espantar, pero son proyecciones de lo que nosotros creemos, conceptualizamos y lo proyectamos.
Muy bien, maestro Sohan, pues le agradecemos mucho que haya participado esta noche con nosotros y pues esperemos tenerlo pronto.
Claro que sí, estaremos aquí con mucho gusto, Nacho y Gina, queridos amigos, y quiero invitarlos a todos a que se suscriban a mi canal. Lo único que deben de hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Sohan y van a ingresar de inmediato, donde van a encontrar mucha información y muchas cosas muy interesantes con todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual y energético. Y estando adentro, les pido que me regalen un like para generar más contenido. Y en la caja de comentarios mencionen ustedes los temas, las dudas que les gustaría que abordáramos y lo haremos con mucho gusto.
Claro que sí, maestro, con muchísimo gusto. Que pase usted una bonita noche.
Saludos.
Gracias, Nacho. Gracias, Gina. Y gracias, queridos amigos. Buenas noches.
Hasta luego al maestro Eric Sohan. Pues ya estuvimos charlando un ratito de sus preguntas y sus inquietudes para que pues analicemos todas las respuestas, ¿no? Lo que te dijo el maestro, ¿te checa? ¿Te cuadra con lo que has estado viviendo, con tus experiencias personales? ¿O se hicieron más grandes tus dudas? Eso es lo que hay que verificar, mis amigos, porque de eso se trata, ¿no? De que pues poco a poco vayamos venciendo pues las dudas, la incertidumbre que podemos tener. Vamos a continuar, tenemos más audios por aquí y con mucho gusto.
Pues sí, nosotros que pusiéramos unas tijeras en forma de cruz, lo cual pues hicimos. Yo también, pues mi madre también tiene pues ese tipo de creencias, ¿no? Yo igual ya le externé lo que estaba sucediendo. Ella me dijo, ¿sabes qué? Puedes hacer esto. Me regaló un rosario de como de barro grande. No sé si los hayan visto, que los venden algunos en donde venden artesanías y eso. Y le pegó dos alfileres en forma de cruz detrás de la cruz del rosario. Pues teníamos una repisa, ahí lo puse, el rosario. Y también mi madre me dijo, ¿sabes qué? También puedes hacer esto, puedes echar semillas de mostaza con agua bendita arriba donde escuchas los sonidos, ¿no? Del animal o lo que esté ahí, de la bruja. Y pues sí, lógicamente, y seguimos todo al pie de la letra. Puse el rosario en la repisa que les comenté. Pues sí, dejaron de pasar cosas. Yo, pues, para ese entonces ya también trataba de estar un poquito más seguido aquí en la casa. Pasaron 1 o 2 meses. Y pues ya yo ya decidí venirme para acá. Dije, no, ¿sabes qué? Le digo a la madre, pues, me voy a venir acá ya a quedar, a ver cómo le hago, a ver cómo nos organizamos. Busco otro trabajo más cerca. Pero el chiste es que yo esté aquí más al pendiente de ustedes, sí. Ese día ya había pasado tiempo y estaba un poquito ya más tranquilo de lo que, digo, no se me ha olvidado aún, porque todavía sigo sintiendo me pongo, pues, estaba chinito, ¿no? Como se dice coloquialmente, cuando cuento esa experiencia, cuando me acuerdo. Pero ya no estaba tan metido en esa idea, ¿no? Traté de seguir mi vida normal. Y pues sí, cuando pusimos el rosario en la repisita, y sabes, igual llegué de trabajar, nos metimos a, pues, así que a acostar, sabes que hasta mañana. Y bueno, como ese día de la, se puede decir como la 1 de la mañana, se escuchó un golpazo, pero un golpe muy fuerte, muy fuerte. No, pues yo inmediatamente me levanté, me bajé, fui a la sala, que fue donde se escuchó el golpe, y me asomo y no estaba la repisa. Entonces prendo la luz y pues sí, la repisa estaba en el suelo, pero aquí viene lo más raro. Esas repisas, hagan de cuenta que son unas que son como flotantes. O sea, esa repisa va anclada en la pared, tiene unos tornillos muy, muy gruesos, que para forzarme tú poderla sacar, la tienes que arrancar, o sea, tienes que zafarla para que esa repisa se pueda caer. O sea, no es así como las que van con escuadras, y esas aún así son resistencias, ¿no? Esa tiene que ir anclada, o sea, se tiene que zafar la repisa, o sea, tienes que jalarla forzadamente para que se caiga. Esa es una. Yo la tenía reforzada aparte con un pegamento y no tenía tanto peso, lo único que tenía era el rosario y y unas figuritas que tenía, no pesaban mucho, no pesaba así como dices, le estoy cargando un gran peso a la repisa, no. Pero que es, como digo, que es lo más raro, se cae la repisa y no se rompió ninguna figura, ninguna de las figurillas que estaban ahí, adornitos, se rompió. Lo único que se partió a la mitad fue la cruz del rosario. Fue la cruz del rosario, fue lo único que se partió por la mitad.
Wow, amigo, qué extraña energía o qué misterio está corriendo ahí en esa casa. ¿Por qué razón solamente el rosario? ¿Será que estaba cumpliendo su función de protección? ¿O que la energía era tan fuerte, que detectó esta energía y chocó justamente? Pues Gina, ha llegado el momento de despedirnos
y agradecer su presencia, participación. Todavía queda mucho más que escuchar. Les vamos a dar el seguimiento a cada uno de los relatos y experiencias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche para escuchar relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.